Estamos en Radio Forever 92.5. Hemos invitado para conversar sobre el tema deporte y tenencia de armas al teniente coronel de policía en servicio pasivo, Rodrigo Braganza, a quien le damos la bienvenida. Actualmente es el director de seguridad de la Universidad Espíritu Santo Güez. Teniente coronel Rodrigo Braganza, Washington Delgado lo saluda. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, gracias la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes en este importante evento.
Muchas gracias. Bien, hace algunos meses o semanas atrás, la Asamblea Nacional aprobó la ley del uso progresivo de la fuerza y acaba justamente de publicarse la ley reformatoria a varios cuerpos legales, entre ellos al COIP, modificando o reformando el artículo 360 de manera ya puntual, específica, autorizando la tenencia y porte de armas, y el reglamento que ya fue emitido por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué análisis a usted le amerita, teniente coronel Rodrigo Braganza, todas estas disposiciones legales y reglamentarias?
Yo tengo un comentario muy, muy personal en este aspecto, en el que yo sí comparto, ojo lo que voy a decir, yo sí comparto con la tenencia y el porte de armas, ¿sí? Yo soy una persona que en muchas ocasiones he dicho que sí comparto, pero no es el momento en el que el país está preparado para eso. O sea, hay que entender esas dos aristas, más allá de lo que el presidente o la asamblea dispongan para la autorización de la tenencia o el porte de arma, hay que hacer el análisis en general de qué es lo que está pasando en el país, ¿sí? Uno como Policía Nacional, yo pasé 21 años en el Grupo de Intervención y Rescate, que es la unidad élite de la policía, en el cual hemos participado de grandes operaciones de alto riesgo, y el uso de las armas de fuego y es el último recurso, ¿sí? Eso va encaminado con el uso progresivo de la fuerza. Eso quiero ponerle yo como ejemplo para todo el contexto que está pasando actualmente en el país. Si yo como policía, al ir a una operación policial de alto riesgo, tengo mi arma de fuego como el último implemento para utilizarlo en una operación especial, en esta situación que está viviendo el país tiene que ser igual. Yo no puedo coger, no estoy criticando al gobierno ni al presidente ni a nadie, es un criterio muy personal, pero yo no puedo coger y ya aplicar todas las estrategias que están haciendo, estados de excepción, incrementar más policías a la fuerza, a pesar que no tenemos todavía el equipamiento completo, ni tienen dónde dormir policías, pero seguimos incrementando policías. Siguen aplicando estrategias, pero de un rato para el otro se eliminan esas estrategias y se va al último recurso. Eso es lo que yo pienso que no está bien, ya utilizar el último recurso de armar a la población civil. Hace una semana atrás, quiero referirme a esto muy brevemente, a pesar que sería un tema de análisis muy extenso e importante. La semana anterior, una empresa privada, 06, con la U, estuvo una iniciativa muy grande de hacer un evento en el cual vinieron acá exponentes de México que tuvieron una experiencia muy real con la detención de grandes capos como Chapo Guzmán. Vino el representante del presidente Bukele con toda su experiencia de lo que es la reconstrucción social, para aportar con sus conocimientos, no para que nos vengan a decir, miren, hagan esto Ecuador, no, únicamente para contar su experiencia, que ellos han vivido muy fuerte también, como estamos nosotros viviendo ahora la situación actual del país. Son solamente ejemplos que ellos están presentando, no a imponernos sus condiciones. Y en los dos casos, el uso de las armas para la población civil han sido los últimos recursos.
Claro.
O sea, la última instancia, digamos.
Sí, las recomendaciones han sido puntuales, ¿no? ¿Verdad? También llegaron expertos, justamente, y usted, qué bien que nos hace referencia a este tipo de conferencias y compartir los conocimientos, compartir experiencias fundamentalmente. Pero si ponemos en claro el antecedente, que usted también lo expresa, que no es el momento oportuno para que los ciudadanos puedan portar armas con todos los permisos, luego veremos las condiciones, el reglamento, etcétera. Es decir, por esta situación de ansiedad que vive la ciudadanía, se ha considerado que el Estado prácticamente ha perdido la guerra contra las bandas organizadas. El presidente de la República, a inicios del año 2022, decía que si se capturaba X cantidad de drogas en toneladas, hablaba en ese momento de 300 toneladas. Seguramente salían del país 300 toneladas más, lo que significaba para estas bandas, y ahora habló hasta de 15 mil millones de dólares. Y el Estado no tiene esa cantidad de recursos, y no quisiera concentrarme netamente en la parte de presupuesto, sino en la parte que usted nos dice. Y pregunto, ¿el Estado entonces perdió la batalla contra el narcotráfico, por ejemplo, y le está traspasando la responsabilidad a la ciudadanía con el porte de armas?
Es la figura que usted mismo lo acaba de mencionar, y lastimosamente toda la gente está pensando eso. Hace dos días me llamaba una persona y me decía, oiga, ¿usted tiene algún contacto donde vendan 5 pistolas? Digo, ¿por qué tan fuerte esa pregunta? Si es que me voy a armar en mi familia. Miren la psiquis que uno está creando en las personas. Ya quieren armarse. Esto se va a convertir en una guerra civil en la que el ciudadano va a salir con su arma, como está entre comillas autorizado, va a hacer uso de la misma cuando él crea conveniente. Mañana una persona se choca en el vehículo, se baja una persona, le agrede, le insulta, el otro como está armado le puede sacar y le puede disparar. Son situaciones reales que han pasado y que yo en lo personal no estoy de acuerdo en eso. Por eso
no es del momento. Ahí hay una especie hasta de confusión y falta de información, ¿no? Que esa familia vaya a comprar 5 pistolas. Ya, pero vamos a lo que aportaron. Quiero preguntarle, lo que aportaron estos expertos en la Universidad de Espíritu Santo. Y de manera específica, entonces, le replanteo la pregunta. Si no es oportuno armar a la ciudadanía, ¿cómo enfrentar al crimen organizado? ¿Por qué? Porque le digo, por ejemplo, allá en Colombia, en México, ahora, con mayor razón, en Salvador, han modificado la constitución, han modificado las leyes, para que luego la dotación de la policía pueda tener estas herramientas, no las armas, sino la ley, la constitución, que ampare la acción policial. En Ecuador esto, lástima, hoy no existe, a pesar de las reformas que sí se las están implementando, pero que ha demorado bastante tiempo, por decirlo lo menos.
Sí, justamente es muy correcto lo que usted dice. Yo quiero resumir en dos palabras lo que usted me acaba de preguntar. Es unión, la unión, trabajar en equipo y la decisión. Eso es lo que nos hace falta aquí. Trabajar en equipo, mientras nosotros sigamos con los tintes políticos, que en un partido defiende lo uno, el otro lo otro, la policía le ataca a los jueces le atacan a los fiscales y a la policía, estamos divididos completamente, y eso es lo que está mal. Tenemos que trabajar en equipo, es nuestro país el que está yéndose para abajo, más al fondo cada vez más, y tenemos que rescatarle, tenemos que salvarle a nuestro país, tenemos que sentirle lo que es el Ecuador para nosotros. Pasamos un feriado en el cual la asistencia a las playas y a los lugares turísticos fue muy bajo, es por el miedo que tiene la gente. Usted me preguntaba, si no alarmamos a la gente, ¿qué hacemos? Pues tomemos ejemplos de otros países. Si nosotros estamos desunidos, yo pienso que es el momento en que el presidente nos una a todos, ¿no es cierto? Él es el presidente electo por el pueblo, entonces tome el liderazgo para unir a todos los estamentos encargados de la seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las alcaldías, importantísimo que estén todos los alcaldes en esta lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque son los municipios los que también tienen que aportar a la lucha contra la delincuencia. No es justo que tengamos policías metropolitanos que estén parados únicamente para retirar a los expendedores de alimentos en las calles. ¿Por qué no les armamos a los policías metropolitanos?
Bien, es una de las, pero usted recuerda que en la época de Rafael Correa, que se prohibió, ¿verdad?, la tenencia de armas 2011, acá en Guayaquil el alcalde Jaime Nebot contrató policías armados para que estén en ciertos lugares, policías privados, ¿no?, en ciertos lugares, digamos, en donde había el riesgo de la delincuencia, y también eso fue posteriormente prohibido. Entonces ahí creo que coincidimos, que la policía y también los guardias, y más aún los metropolitanos, no tienen las herramientas adecuadas como para poder apoyar a la policía. Entonces, el tema va por ahí. Estos expertos obviamente sugieren que debe haber una solución integral en donde todos aportemos. Correcto. Bueno, estamos también conversando, pues aclaro para algunos amigos oyentes que se hayan incorporado, con el teniente coronel en servicio pasivo, por eso puede opinar también de estos temas, Rodrigo Braganza. Teniente coronel, está con nosotros Luisa María Heredia. Adelante, Luisa María.
¿Cómo está? Muy buenos días, Rodrigo. Justo ayer en la tarde conversamos un poco del tema, ¿cómo le va? Y justo en esa parte, ¿no?, en la que usted mencionaba, aquí se necesita unidad, se necesita trabajo en conjunto. Tenemos un gran problema y es la política, ¿no? La política nos tiende a separar y a dividir, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. Recientemente, en este marco, adicional al tema del porte y la tenencia de armas, hubo una nueva declaratoria de estado de excepción y también se presentó un nuevo plan de seguridad, que es el plan de seguridad violencia criminal, que se está aplicando sobre todo en 7 distritos conflictivos de la zona 8. ¿Qué es lo que podríamos pensar que quizás no surte la acción más inmediata que esperan los ciudadanos, ¿no? Ya poder sentirse un poco más seguros con todo esto, con que ya se está tratando de dotar a los policías? Ahí vimos que les entregaron patrulleros, que incluso se presentó un nuevo contingente de uniformados, pero aún así no reduce el número de muertes violentas o de hechos delictivos. ¿Dónde usted ve quizás el punto a mejorar?
Sí, les voy a comentar un tema que lastimosamente es real. Y yo también tuve la oportunidad de trabajar aquí en la zona 8. Los cambios no se van a ver así tan inmediatos. O sea, lastimosamente no va a haber un cambio tan radical y estructural como decir de aquí hasta el próximo lunes. Esto va a llevar tiempo, pero lo importante es la decisión que se debe tomar. Quiero poner, respondiendo la pregunta, quiero poner el ejemplo de lo que nos explicaba Carlos Marroquí, el delegado del presidente Bukele. Haciendo acotación a lo que usted hablaba, estimado Washington, el tema presupuesto, lo que primero tenemos que hacer aquí nosotros es dotarle de todas las herramientas a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, yo insisto, a los policías metropolitanos, a los agentes de tránsito. Todos ellos deben estar con su arma, deben tener su arma, si no es su arma de fuego, por lo menos los guardias de seguridad, sus armas traumáticas, pero que de una u otra forma estén ellos equipados para enfrentar a la delincuencia. Había un presupuesto de $300 millones que se necesitaba para equipar a todas estas fuerzas del orden, y el Estado únicamente tenía 150 millones, pero ahí intervino la empresa pública, intervino la empresa privada. Por eso le digo, este es un trabajo en equipo grande que se tiene que hacer. Una vez que estén bien equipadas las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, vamos al siguiente paso, que es de igual forma el apoyo y el equipamiento a los jueces y fiscales. De igual forma, los jueces y fiscales deben tener siempre el respaldo del Estado para que no pase lo que está pasando ahora, que jueces corruptos, porque eso es lo que hay, jueces corruptos. Así también como hay policías que han estado al margen de la ley, tenemos a los jueces corruptos, para que esos jueces no estén tentados por la delincuencia organizada y ejerzan bien su función. No es justo que los agentes de la UNACE estén ahora con no miedo, sino ese temor de que los delincuentes que salieron tomen represalias con ellos, porque es un gran trabajo que hacen, pero en un minuto los dejaron en libertad. Y el tercer punto, ya cuando Policía Nacional, el Estado, las fuerzas del orden estén en trabajo mancomunado con los jueces y fiscales, todo este gran equipo, ahí sí, combatir a los delincuentes. Tienen que recordar el Ecuador que los buenos somos más. Los delincuentes, los que asesinan, los que violan, los que matan, ellos son los delincuentes. Nosotros somos del Estado, somos el pueblo ecuatoriano que debemos estar unidos para combatir al crimen organizado. Por eso le digo, no es tan fácil, digamos así, o tan rápido para que se sienta eso. Pero si ya hay la decisión de equipar a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a los jueces, a los fiscales, y ese es un gran paso para dar el tercer paso, que es la lucha directa ya contra estos grupos delictivos.
¿Y qué posición toma ahí la ciudadanía, no? Ese propietario de negocio que hoy por hoy es víctima de los vacunadores, de los robos, de las extorsiones, hasta de los secuestros. ¿Qué rol ellos deben ocupar?
Perfecto. Ya, mire, justamente hubo una reunión acá en San Borondón y en algunos cantones, en el que justamente hablábamos del tema esto de los ciudadanos. ¿Qué hacemos hasta que pase todo esto? Pues tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a autoprotegernos. Nosotros en la Universidad UES tenemos un sistema de de cámaras muy completo, de videovigilancia con cámaras, PTZ en la parte externa. Pero ¿cuál es el problema? Que si tenemos un incidente en la parte externa, viene Policía Nacional, le apoyamos con toda la información que policía requiera y le hacemos de seguimiento con los videos, por ejemplo. Pero llega a la esquina, y voy a decirle con nombre para que se enteren y también nos apoyen. Llegan a la esquina, al centro comercial Alhambra, pero no hay cámaras en la parte externa. ¿Cómo podemos hacer nosotros un seguimiento? Las ciudadelas, hemos escuchado muchos asaltos y robos que pasan en ciudadelas. Increíble, no digo el nombre por respeto a las personas que me han indicado, lógicamente, pero vemos que en ciudadelas no tienen guardianía privada, sino que están poniendo a gente, a cualquier persona como porteros para que cuiden la ciudadela. Entonces, ¿cómo podemos estar así nosotros seguros? Tenemos que atender a cuidarnos entre todos. Si se dan cuenta que siempre llega el contexto del trabajo en equipo, tienen que confiar en Policía Nacional, tienen que denunciar cuando sean víctimas de estas supuestas vacunas o extorsiones que están que estamos viviendo efectivamente en el país, pero tienen que aprender a confiar en Policía Nacional, en el ECU 911, en la UNACE, y hacer las respectivas denuncias. Y cuando ven este tipo de amenazas extorsivas, lo más importante es bloquear el número, eliminar ese número y reportar al ECU 911.
Estamos conversando con el teniente coronel en servicio pasivo, Rodrigo Braganza, director de seguridad de la Universidad Espíritu Santo Güez. Bien, yo quisiera plantearle un poco más adelante, una vez que sí, estamos de acuerdo en que el momento quizás no es oportuno, el Estado ha perdido la guerra contra las bandas organizadas y la última inquietud que usted está planteando, ¿qué hacer mientras tanto, verdad? Mientras se reforma la Constitución, ojalá algún día se lo pueda hacer, hay unos temas de movilidad, etcétera. Pero vamos ya a la parte puntual de las reformas que se han hecho a cuerpos legales y también al reglamento que el presidente de la República emitió para poner ciertos lineamientos respecto a la tenencia y porte de armas. Y aquí la pregunta puntual, respecto a la utilización de armas, el entrenamiento de la policía, ahora que usted está en servicio pasivo y como experto de seguridad, el entrenamiento de la policía, ¿usted cree que cumple todas las especificaciones del caso? Cuando hemos visto que un delincuente amenaza a tres policías, los policías no hacen uso de su arma, e inclusive uno de esos policías sale huyendo, herido, se cae en la calle. Ese espectáculo que se ve en el video, realmente al ciudadano común, aquel que quiere que la policía sea fortalecida, pues como que nos deja ahí un hálito de desesperanza, de una situación negativa. Si así tratan a los policías, a los delincuentes, ¿cómo tratan a los civiles inocentes, teniente coronel?
Sí, fue muy lamentable lo que pasó ahí, que todos fuimos testigos. Yo le he hecho un análisis también en esa situación y he llegado a dos conclusiones. La una, definitivamente falta más entrenamiento en la Policía Nacional. ¿Cómo va a entrenar un policía si no tiene munición? O sea, ¿cómo va a entrenar un policía si no tiene munición? Tengo entendido que ya parece que han comprado una buena cantidad de munición para los policías, y eso es algo una muy buena noticia para que el policía pueda estar entrenado y capacitado en ese tipo de situaciones, por un lado. Por el otro lado, también el policía no se siente respaldado del accionar que ellos realizan. No estoy justificando para nada la mala actuación, porque insisto, es una mala actuación definitivamente. Vemos dos o tres policías que están enfrentando a una persona, inclusive hay un cruce de fuego y sale herido un policía, o sea, terrible. Pero son por esas situaciones. No hay un entrenamiento, no tienen los implementos para ese entrenamiento, no hay un respaldo para el policía. Acuérdense lo que pasó con el cabo Olmedo. Actuó en defensa propia de un menor y de él, ofrendando su vida, exponiendo su vida para defender a un tercero.
No, de acuerdo, pero ahora las reformas, perdón la interrupción, las reformas ya están tratando ese tema y es cosa de estudiarlas y ponerlas en práctica. Pero bueno, ya usted tocó el tema de que no tenían ni balas, bueno, sabemos que no tenían ni siquiera chalecos antibalas, pero ahora se les está dotando algo más en la parte de entrenamiento en sí, para que los policías puedan de alguna forma actuar. Ahora, ¿qué opina usted respecto a las limitaciones que tiene el reglamento? Por ejemplo, que para otorgarle un permiso, la ciudadano tiene que tener mínimo 25 años de edad, certificado de prueba psicológica, certificado de destreza en el manejo y uso de armas, no haber sido sentenciado, no registrar antecedentes de violencia y presentar certificado de superar el examen toxicológico. ¿Cree usted que esto es suficiente? ¿Algo le hace falta? ¿Algo más para que el ciudadano común que tiene hoy opción de pedir un permiso para tener y portar armas sea suficiente?
Le cuento que los requisitos que están para la tenencia y porte de armas, de un criterio muy personal, están bien los requisitos, porque cumplen con todas las normativas y lo que uno se requiere para portar el arma de fuego. Pero ahí viene el otro tema, la experiencia, el entrenamiento. Vea, mire lo que, regresando al tema de los policías, para entrenar a un policía en el uso de las armas de fuego, por lo menos se necesita tener un contingente de unos 200 cartuchos por policía. Sí, o sea, es una cantidad alta. El tema de los exámenes psicológicos, debe ser una persona psicológicamente apta para portar un arma, para que no pase lo que le dije hace un momento como ejemplo, ¿no es cierto? Que viene alguien, le choca el carro, se baja y reacciona con, claro, con su arma. Lógico. Entonces, el tema de la edad, yo le veo inclusive muy bien de los 25 años, a pesar que igual no es una garantía si policías que tienen más de 25 años no han podido actuar. El tema de la ley está, mi estimado Washington, las reformas últimas que han habido únicamente es como para reforzar y que ya haya la tenencia y el porte. Pero yo voy a seguir insistiendo, ¿sí? Que ahí tienen que reforzar es las fuerzas del orden, los mismos guardias de seguridad. No tengo el número exacto, pero sabemos que hay más de 80,000 guardias privados. Imagínense, esa cantidad es altísima. Ahí viene la repregunta para este caso. ¿Tenemos guardias también preparados para que utilicen sus armas de fuego? No sabemos. Entonces, yo lo que quiero ir con el mensaje es que, insisto, no, yo sí estoy de acuerdo en el porte de tenencia de armas y fuego, pero no es el momento. Estamos en una situación muy, muy caótica, muy complicada, en la que terminamos un 2021 con, creo, 230 muertes violentas y un 2022 con el doble. Estamos en un país complicado en donde la gente está saturada.
Ahora yo le pregunto, por razones de tiempo, en pocas palabras, dos, tres temas, ¿en qué momento va a ser oportuno?
Ya, cuando el gobierno tome liderazgo, cuando el gobierno tome la batuta y nos una a todos. Liderazgo, yo insisto en eso, en la unión. La unión, el trabajo en equipo, la decisión del gobierno de a todos unirnos
para
y saber que el delincuente es el malo.
La parte de la Constitución, sí, etcétera. Ya, ¿qué más?
Ese es un tema, el trabajo en equipo, la decisión del Estado, ya, el equipamiento, las fuerzas del orden y el equipamiento también, el respaldo legal a los jueces y a los fiscales para que no pase lo que está pasando.
Ya, entonces ahí eso sería ya la parte macro, la parte del Estado. Y de ahí, ¿usted cree que ya sería oportuno que puedan tener permisos de tenencia y porte de arma a los civiles?
Ya tenemos que ir viendo cómo va desarrollándose todas las estrategias que implementa el gobierno. Un tema final que quiero apuntar.
Interesante, sí, no, claro. Perdón, es que, o sea, para que no se me vaya la idea. Esto hay que decirle a los 117 asambleístas que aprobaron en enero esta ley reformatoria, porque ellos le incluyeron la autorización a civiles. La palabra civiles la incorporan ahora, claro, en esa reforma. Son situaciones que seguramente también los legisladores sí las revisaron, Teniente Rodrigo Braganza, y creo que quizás volver atrás un poquito a revisar estas cosas oportunas con su aporte. Le dejo con su conclusión, claro, su despedida. Muchas gracias.
Sí, solamente un último punto final nomás. Cuando el Estado nombra un Estado redundando de excepción, tiene que haber un objetivo mucho más fuerte. Sí, tiene que haber un objetivo mucho más fuerte. Que ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo declaro estado de excepción, es para, por ejemplo, sacar a los líderes de las bandas y ponerles en la roca o ponerles en un lugar más seguro. O sea, tomar decisiones más radicales. Ahí es donde se va a sentir efectivamente ya estos cambios. Pero si yo declaro un estado de excepción de 1 a.m. a 5 a.m, no le veo un sentido.
No, pero sí, no le veo un sentido. Que le queda, ¿no? Pero el estado de excepción sí están haciendo. Hay la inviolabilidad del domicilio, correspondencia, claro. Y según informes que vamos luego a tener cuando ya se termine en esta etapa, porque todo esto está manejándoselo de manera obvia, secreta, por decir así. Ya tendremos oportunidad.
Esperemos ver los resultados.
De acuerdo, le agradezco mucho. Usted como experto de seguridad sabe que en estas etapas no se pueden compartir esos planes. Muchas gracias.
Así es. Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Listo, muy amable.